¿Cómo estamos, abogado? Buen día.
Muy buenos días para toda la audiencia, muy buen día para vos, Pepe, y muy buen día para el amigo Marciano.
Agradecerte por la atención. Y bueno, el otro día, que era el 18 de octubre, ya pasaron 2 días, quería hablar contigo, especialmente del Partido Liberal, pero quizá hablemos de la oposición al gobierno que está en el poder. Actualmente, ¿cuál es el papel que va teniendo la oposición en el gobierno de Santi Peña? ¿Cuál es tu análisis, Víctor Hugo?
Bueno, la oposición, al perder las elecciones el 30 de abril, evidentemente, al no tener el Ejecutivo, que es la Presidencia de la República, los ministerios, los entes, se concentra en el Congreso, fundamentalmente en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. En este caso, en la Cámara de Senadores tiene 22 senadores que ingresaron por la oposición, y en el caso de la Cámara de Diputados, 2 diputados. O sea, son buenos números. La oposición tiene buenos números en el Senado, 22, y en la Cámara de Diputados, 32. Pero no podemos negar una realidad absoluta, que es la división en la oposición. Hay un sector de la oposición que juega abiertamente y tienen alianza con el Movimiento Honor Colorado para apoyar al gobierno de Santiago Peña. Entonces, hay una oposición colaboracionista, en donde están liberales, están gente de Patria Querida, está gente de Cruzada Nacional, está gente de Hagamos, que fueron votados como opositores, pero optan por desarrollar una política de oposición colaboracionista con el gobierno colorado de Santiago Peña. Y hay otra oposición, otro grupo que hace oposición crítica al gobierno de Santiago Peña, y ahí evidentemente la oposición tiene rostro de mujeres. En el Senado son muy activas Celeste Amarilla del PLRA, Yolanda Paredes de Cruzada Nacional, Katia González del Encuentro Nacional y Esperanza Martínez del Frente Guazú. Y en la Cámara de Diputados tiene una fuerte presencia Rocío Vallejo de Patria Querida y Joana Ortega del Frente Guazú, y también Rubén Benítez del Encuentro Nacional, que hacen un papel de oposición fuerte. ¿Es débil la oposición? Sí, es débil la oposición en número en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, porque el gobierno y el Partido Colorado tiene una cómoda ventaja tanto en senadores como en diputados. En senador está casi por 28, 29 votos, y en la Cámara de Diputados está orillando fácilmente casi 50 votos. Pero en contrapartida, hay una opinión pública, hay una opinión ciudadana que no le gusta muchas cosas de lo que hace el gobierno de Santiago Peña, y eso normalmente se canaliza a través de los medios de comunicación, llámese radio, llámese televisión, llámese medios escritos, y sumado a eso, toda la movida en las redes sociales, los diarios digitales, los influencers. Y eso hace que vaya ganando fuerza esa oposición, que sea minoritaria en varios hechos concretos. El caso de los ocupantes VIC del senador Bachi Núñez, el tema de la violencia contra las mujeres del diputado Yamil Esgay, la misma cosa ahora está ocurriendo con el tema de el conflicto de intereses del senador Luis Petengil, que tiene la empresa 8A y tiene la empresa frigorífico Guaraní. En el caso de 8A construye caminos y puentes con el Estado, y en el caso de frigorífico Guaraní es proveedor del Estado de carnes y pancho para la Policía Nacional, y también para el Ministerio de Justicia, concretamente para las cárceles, para los 18 centros penitenciarios, y hay un conflicto de interés violando la Constitución y la ley de conflictos de intereses que tienen 2-3 años de vigencia. La misma cosa ahora ocurre en el caso de Hernán Rivas, en la denuncia presentada por la gente del Encuentro Nacional, por la senadora Katia González y por el diputado Rubén Benítez, que tiene un fuerte apoyo de la ciudadanía y tiene un fuerte apoyo de los medios de comunicación. Entonces, la oposición tiene una función de control del poder, y también los medios de comunicación tienen esa misma función, la de controlar el poder, porque el que está en el poder tiende siempre a usar o a abusar de ese poder que tiene. Tiene una cómoda mayoría en el Congreso, por ejemplo, el gobierno de Santiago Peña y el Partido Colorado, pero quitó un proyecto de ley que está ahora en la Cámara de Diputados, de un crédito, de unos bonos por $600 millones para pagar la deuda que dejó el gobierno de Mario Agdo, sobre todo a las empresas constructoras y a las farmacéuticas que proveen medicamentos, ya sea IPS, y en esa ley le da poder extraordinario al presidente Santiago Peña. Uh-huh. Y ahí la sociedad, los partidos políticos, los medios de comunicación, la academia, los centros estudiantes de derecho de todas las universidades, tiene que poner un grito de hasta acá podés llegar, señor poder, estás abusando, y cuando abusas podés cometer atropello a derechos y garantía de los ciudadanos. Entonces, uh-huh, esa es la función de la oposición. Yo creo que la oposición va a ir creciendo, primero porque se va a consolidar un grupo de opositores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y por otro lado, el gobierno, el momento de mayor legitimidad es el día de las elecciones. El día de las elecciones es donde mayor legitimidad tiene el electo, sea intendente, gobernador, presidente de la República, y eso tuvo Santiago Peña. Pero en el festejo ya hay problema, porque en el festejo se sube Jopepe al escenario y no se subió Marciano, eso hace ya que Marciano se enoje. Claro. Después el festejo íntimo que se hace, quienes participaron en el asado, participaron Juan y no sé qué, José ya se enoja. Después, cuando se nombra ministro, hay muchos que querían ser ministro y no fueron nominados, se van enojando. Entonces, el gobierno no es solamente que comete, en muchos casos el gobierno comete errores, pero la función del ejecutivo, que es la función de un gerente, es tomar decisiones, y en esa toma de decisiones el presidente de la República, el gobernador, el intendente, tiene dos opciones, sí o no. Y cuando vos decís sí a Pepe, le decís no a Marciano. Entonces eso genera que un grupo, que es natural, se va a ir alejando de Santiago Peña, de gente que le apoyó, sean colorados o sean opositores, que van a ir desengañándose por los errores del gobierno o por las tomas de decisión. Aunque sea correcta la toma de decisión del ejecutivo, siempre hay dos sectores. Un sector que está contento, como por ejemplo que se construya la franja costera de Ayola, que es una necesidad, y cuando el presidente toma esa decisión, va a haber otro distrito, otro departamento, que querían que se priorice su obra, y al salir la costanera de Ayola, le perjudica porque no le sale a ellos, y esa decisión sería sabia, razonable, correcto del presidente Santiago Peña, pero aún así va a tener sus detractores. Uh-huh. Y de eso se alimenta un poco la oposición, de eso descontento que va quedando en el camino, los heridos, los contusos del gobierno por los errores del gobierno o también por los aciertos del gobierno.
Ahora, este mismo tema que es el análisis que tú haces a nivel nacional, a nivel de Misiones, te pregunto porque conoces el departamento, he visto que también ha ido teniendo un papel protagónico Augusto Galeano, concejal departamental, que ha ido también interpelando trabajos de la anterior administración de la gobernación de Misiones y del actual, abogado Pereira, ¿no?
Sí, Carlos Arrechea acuñó una frase de ser el mejor gobernador de Misiones de todos los tiempos. Su equipo de marketing, su equipo político, su equipo de publicidad trabajó mucho ese tema de instalarle a Carlos como el mejor gobernador de Misiones de todos los tiempos. Yo creo que en términos políticos fue un gobernador exitoso y yo lo felicité públicamente diciendo que había logrado, por ejemplo, dos miembros en el Consejo de Yacyretá, el primer gobernador que logra eso. También logró ganar 8 municipios, que nunca ocurrió. El Partido Colorado había ganado 7 en un momento dado, que son las elecciones del 96 y de las elecciones del 91. El Partido Liberal siempre ganaba Santa Rosa, Santiago y Florida, tenía 3, y el Partido Colorado llegó a 7. Ahora con Carlos Arrechea llegó a ganar 8 intendencias municipales y ganó las 10 juntas municipales del Partido Colorado, y ese mérito hay que adjudicarle a un actor político estratégico que es Carlos Arrechea. Pero siempre puse la observación que no podía opinar de Carlos Arrechea, el gobernador, en el aspecto administrativo, cómo manejó la gobernación, porque dije no tengo acceso a los datos, por lo tanto no tengo la capacidad de analizar. Pero ahora que comenzó este nuevo periodo, salta, por ejemplo, que hay 70 obras que no están terminadas, y es raro que el mejor gobernador de Misiones, que es Carlos Arrechea, no termine 70 obras. Eso no habla bien administrativamente de él. Eso está hablando que hay un desastre administrativo. No puedes dejar 70 obras sin terminar. Ustedes ahí en Ayola tienen un ejemplo viviente, que es el polideportivo, que no sé si está en cuánto por ciento la construcción de ese polideportivo. Ese es un ejemplo palpable. En Ayola hay escuelas que se dejó a medio camino en Santa Rosa, hay una plaza en Santa Rosa que tiene solamente el 30% del avance y ya se pagó el 70%, está el Club Primero de Enero que se, de San Juan Bautista, que se tenía que hacer un tinglado y una pista sintética, el tinglado está sin terminarse y la pista sintética no se construyó nunca. Se cree que hay un 30% de avance de la obra y ya se pagó 70% de la obra. Y ese papel yo creo que está llevando bien el abogado Augusto Galeano Morínico. Primero porque es abogado, eso lo ayuda. Segundo, fue secretario general de la gobernación. Y tercero, él fue asesor de 4 municipios en el departamento de Itapúa. Y fue asesor también de la Cámara de Senadores. O sea, tiene la experiencia necesaria, a pesar de la juventud de su edad, tiene la experiencia necesaria para hacer ese rol de contrapeso al poder que es al gobernador. Y creo que está haciendo bien, porque está haciendo su papel de controlar al poder ejecutivo, de cómo se usa la plata, cómo se usa la plata en la gobernación de Misiones. Eso es saludable, porque muchas veces el poder, no podemos negar, en algunos casos compra, en otros casos coacta a los medios de comunicación, y como la gente tiene necesidad de tener publicidad y la gobernación, si no es generoso su billetera, normalmente es ayudado por la entidad binacional Yacyretá, y eso hace que muchas voces críticas del periodismo, de los medios de comunicación de Misiones, no es que mientan, sino no tratan, no ponen encima de la mesa esos problemas que tiene la gobernación de Misiones. Y eso saltó ahora con el corte administrativo de alguien que fue Taíra, el hijo político de Carlos Arrechea, que tuvo que salir a hacer una conferencia de prensa diciendo 70 horas están sin terminarse, en la merienda escolar ya no vamos a dar a los niños, ya se usó todo el dinero. Hay una desprolijidades, o por no decir los desastres administrativos, que son claramente elocuentes según documentos oficiales del propio equipo de Carlos Arrechea, que está en el gobierno hoy en la gobernación de Misiones.
Estuvimos hablando esta mañana acá con Marciano, mi compañero de equipo, el tema de Ayolas concretamente, porque Ayolas necesita, y ya lo mencionabas también vos, el tema de defensa costera. Se está hablando ahora de empresas maquiladoras que puedan fortalecer el parque industrial para la comunidad. Tenemos el tema del paso fronterizo que no se habilita 24/7 como debería ser. Inclusive el tema del recapado, que quedó ahí la obra del recapado, también que no avanza. La pregunta es, ¿la oposición también va trabajando para que estos temas que no están tratando el gobierno actual puedan trabajarse, pueda implementarse, pueda continuar, abogado Pereira?
Sí, esa es la tarea natural de la oposición, machacar los temas o las necesidades que tiene una ciudad, un departamento o el país. A nivel nacional, hay que insistir el tema de la caja fiscal, que está una bomba que va a explotar en cualquier momento, de 6 cajas fiscales, 4 están con déficit. Cuando la caja fiscal no se puede pagar de su propio de su propia plata, de su propio fondo, pagamos los 6 millones de paraguayos a través de nuestro impuesto, que es algo injusto para todos. Y a nivel departamental, creo que Ayolas es un lugar estratégico por el tema de la entidad binacional Yacyretá, por el río Paraná, por la pesca, por el dorado, por el turismo, y creo que en ese sentido hay que trabajar el tema, hay que insistir el tema de la construcción de la defensa costera de Ayola, que es una deuda histórica, social, ambiental, que tiene la entidad binacional con Misiones y con Ayola. También se debe trabajar esa ruta asfaltada de Ayola hasta Pilar. Están interesados los bancos japoneses en financiar esa obra y sería bueno que este gobierno pueda concretar la licitación. No creo que concrete la construcción, pero puede concretar la licitación, que es un gran paso en la concreción de una obra grande que son 150 kilómetros, 5 puentes grandes, y también el tema turístico, un plan departamental, un plan de turismo para Ayolas, y evidentemente algo estratégico, el tema de tener un parque industrial para las maquiladoras, teniendo en cuenta que Ayolas posee dos capitales que no todas las ciudades tienen, que es la electricidad, la cercanía de la generación de electricidad que es Ayola, y segundo, el tema del agua, el río. O sea, las industrias necesitan mucho uso de electricidad y las industrias normalmente necesitan mucho el uso del agua. Y esos dos capitales estratégicos tiene Ayola, que es la electricidad y el agua, y debe apuntar a la construcción o la habilitación de un parque industrial para las empresas maquiladoras. Eso se viene trabajando hace 10 años. Hay gente muy experimentada, muy avezada, que vienen trabajando ese tema para incluir a Ayolas y Santiago en ese proyecto. Y creo que hay que seguir, porque esto es, cada gobierno hace una aposta. Uno puede llevar 10 metros, 100 metros el proyecto, y esa es la ayuda que puede dar este gobernador, que es Richard Ramírez, o el intendente, que es Charlie Duarte, para que se concrete proyectos que son grandes, pero que van a modificar totalmente la vida de Misiones y de Ayola, que se merece Ayola.
Realmente. Abogado, como siempre, agradecimiento por tener la disponibilidad de hablar con nosotros, y te comprometo para en otro momento seguir conversando. Muy amable, muchas gracias, ¿no?
Muchas gracias a vos y saludo a todos los misioneros y ayolenses. Un abrazo.
Igualmente, el abogado Víctor Hugo Pereira, ex gobernador de Misiones.